¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio UNDAV. Te traemos una propuesta distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio UNDAV. Hace algunos años, durante el mes de octubre, se celebra el Día de la Madre en nuestro país. Desde hace algunos años se lleva a cabo también la campaña Cuida conmigo, campaña que está impulsada y diseñada por madres de hijos, hijas e hijes con discapacidad. ¿Y qué es lo que pretende esta campaña? Justamente visibilizar estos aspectos singulares de estas maternidades desde su voz propia, desde su propia experiencia y la necesidad de que haya más personas, de que haya una red más grande que empatice y que se disponga también a acompañar en las tareas de cuidado a estas familias, a estas mamás. Por eso vamos a charlar en este tramo de ¿Qué te importa? Con Emi Ruiz. Emi Ruiz es licenciada en Trabajo Social con desarrollo en organizaciones sociales y redes territoriales, trabajadora del campo de la cultura, diseña dispositivos de intercuidados comunitarios y es mamá de dos jóvenes, uno con diagnóstico de discapacidad. Impulsa la iniciativa Hacer Vidas Cuidando, Maternar, Cuidar, hijos, hijas, hijes con discapacidad. Coordina además la formación en entornos familiares de cuidado en discapacidad. Emi, muchísimas gracias por este rato de comunicación con ¿Qué te importa? Desde la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda te saluda Paula Maitía. ¿Cómo estás?
Hola Paula y hola oyentes. Muy feliz de estar charlando con ustedes. Gracias.
Gracias por hacernos llegar también esta campaña, porque es una forma también de entrar en contacto, de conocer, de tratar de empatizar, de tratar de, no sé si está bien dicho de esta manera, pero sé que se va a entender cuál es la intención, de ponernos un poco en el lugar de esas personas que cuidan y que requieren también de alguna ayuda extra.
Así es, de cuidados, ¿no? Del uh-huh. derecho a cuidado de los que cuidan uh-huh. también.
Exactamente.
No solo de nuestros hijos.
Exactamente. Tal cual. ¿Cómo nace sí. esta campaña, Emi?
Esta campaña surge a partir de mi trabajo. Yo hace aproximadamente 5 años empiezo a trabajar con mujeres pares mías, porque yo también, como dijiste recién en la presentación, tengo 2 hijos jóvenes, uno con discapacidad, entonces a partir del encuentro con un libro de otra colega de Paraná, que se llama Alfonsina Angelino, uh-huh. Bueno, me encuentro en esos relatos y me dan ganas de seguir indagando y trabajando y empiezo a hacer rondas y talleres, y eso a lo largo del tiempo se ha ido configurando en un ecosistema de varios dispositivos que llamamos Hacer Vidas Cuidando y dio origen a una red de mujeres, porque en vez de que las mujeres hacen por las propuestas y sigan su curso y sus vidas, nos hemos quedado reunidas en un chat de WhatsApp. La pandemia también nos aportó claro. estas formas de la virtualidad, entonces un encuentro por mes, a fin de mes, que le llamamos ronda, y ahí fuimos tejiendo nuevas claro. cercanías, ¿no?
Claro.
Y sostenes. Y somos mujeres de todo el país, incluso de otros países, con hijos con diagnósticos muy distintos, como que no ponemos el ojo y la atención más en los diagnósticos, sino en nuestra experiencia materna.
Claro.
Y con distintas condiciones de vida. Y bueno, nos fuimos sosteniendo en este tiempo Y para el Día de la Madre, hace 3 años atrás, surgió la imperiosa necesidad de compartir esto con el afuera, ¿no? De sacar afuera, claro. de hacer público, de desprivatizar las conversaciones.
Claro.
Y se nos ocurrió que el Día de la Madre era una oportunidad piola para colocar lo nuestro, pero en diálogo coral con todos los otros relatos uh-huh. sobre los cuidos y las maternidades, ¿no?
Justamente,
así que ahí surgió la campaña hace 3 años, ya tiene, esta es la cuarta edición. Este año vamos por la cuarta edición.
Y justamente con motivo de esta campaña es que va a haber una serie de actividades, entre ellas el estreno de 3 audiovisuales.
Así es, estamos muy contentas con este crecimiento grupal y esta apuesta por múltiples motivos. Por un lado, las campañas anteriores siempre tuvieron nuestros relatos como elemento central, microrrelatos, pero fueron acompañadas de fotos o fotomontadas de fotos y de ilustraciones. Y este año nos animamos a pensar guiones cinematográficos, audiovisuales, y estos 3 cortos que se van a estrenar en octubre, son 3 cortos de 1 minuto, ya estamos en etapa de rodaje. Quienes produjeron esos cortos los produjimos empezamos en un taller de guiones con una guionista conocida en Córdoba, acá, Ivana Galdeano, uh-huh. que también es madre, feminista, y fue preciosa esa experiencia. Entonces juntas produjimos esos 3 guiones y ya entramos en la etapa realizativa. Uh-huh. Así que estamos filmando también. Digo que una de las cosas muy potentes que tiene esto es el tomar también ese lugar protagónico de en los activismos de las mismas mujeres, ¿no? De que conformamos
claro.
la red.
Claro.
Que son ellas las que han actuado los personajes, han armado los guiones, algunas han viajado para filmar.
Claro.
Así que eso resulta muy potente porque también salirnos del lugar único y de cuidadoras exclusivas
claro.
y que solo cuando devenimos madres de hijos con discapacidad parece que solo podemos hacer eso y nada más, no hay margen para más nada. Entonces claro. también es disfrutable
sí,
y aliviador hacer estas otras cosas creativas con la vida que nos pasa, nos sucede.
Digo, y también hay lugar para el disfrute. Seguramente debe ser algo más laborioso porque imagino que debe requerir tal vez de un tiempo extra en las tareas de cuidado, siendo que justamente lo que intenta esta campaña es de buscar la empatía y la colaboración,
compartir.
¿No?
Uh-huh.
De la red familiar, de la red de amistades y demás. Debe costar un poco más encontrar esos espacios de disfrute por fuera de lo que significa maternar, por fuera de lo que significa el cuidado.
Sí, sí, totalmente. Es muy laborioso, es trabajoso, pero básicamente porque otros no se disponen a, y la tarea claro. que nos damos como dentro de los talleres y también con la campaña es interpelar justamente esto, ¿no? ¿Qué, por qué? ¿Cuáles son las explicaciones más generales que circulan de por qué no se implican los demás? Y
claro.
una, por ejemplo, es, hay explicaciones de eso y hay que laburar sobre eso, trabajarlo. Una es concebir a la discapacidad como una tragedia personal y familiar,
claro.
entonces si te tocó a vos te tenés que hacer cargo vos y los demás no tendrían por qué,
claro.
¿no?
Claro.
Entonces también hay que mover las suposiciones, los supuestos, las ideas que tenemos sobre la discapacidad.
Claramente.
Sí, el estigma y las formas de leer la discapacidad y de comprenderla, porque a veces hasta las mismas familias atravesadas por la discapacidad seguimos reproduciendo esa
claro.
forma, aunque estamos en tensión, ¿no? Eso, pero
claro.
esa es una de las cuestiones, una de los por qué. Después nuestro maternar también es súper vigilado, cuidado, indicado por el sistema médico, básicamente, o profesional. O sea, si toda maternidad podemos pensar que está muy mandatada,
claro,
mandato de ser
claro.
buena madre y muy observada, las nuestras mucho más, ¿no? Mucho más.
Sí, 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 sí.
Entonces,
con ese
todo
mandato
eso se va construyendo
social,
con un
claro.
peso.
Sí, sí, claro, claro, claro.
Aparte, la tarea real es más recargada, porque estas vidas son posibles por los cuidados que les damos realmente, literalmente. O sea, si no,
claro.
nuestros hijos a veces decimos estarían muertos, si no
claro.
estuvimos ahí desde la primera hora o desde que aparece esto, estos diagnósticos entregadas al 100%. Y bueno, la alternancia es central en la búsqueda de horizonte, ¿no? Alternarnos con otros, no ser nosotros las únicas, requiere varios movimientos que hay que ir haciendo. Un movimiento interno en nosotras con nosotras mismas, de alojar la posibilidad de que otros cuiden, ¿no? Que también es trabajar sobre los mandatos.
Uh-huh.
de que vos tenés que poder con todo, de que vos sos una heroína,
como
y
de
sos la
inmolarte,
madre.
claro, como de
Y si sos
inmolarte en función
inmolarte,
de...
claro, tal cual, así, sí.
¿No? En esa,
El sacrificio, la
sí, en
lógica
esa,
esa del
exactamente,
sacrificio,
a eso
donde
me iba a
vos
referir, sí.
empezás a no ser también vos persona, o sea, empezás a invisibilizarte o la situación te invisibiliza a vos también. Y por otro lado, otra cosa interesante que es pensamiento hegemónico, digamos, sobre estas cosas, es que estas vidas valen menos, las vidas de las personas con discapacidad parecieran valer menos que otras vidas, son menos productivas, si no hablan, viste, que si no hablan, ¿para qué? Si no, estas cosas que no se pueden comprender en líneas generales dentro de la normalidad, entonces, viste, quien cuida a personas de baja valía también es como, ¿para qué? Entonces, también hasta la tarea de cuidado de nuestros hijos
Es denostada.
Es precarizada o poco valorada.
Sí.
Entonces, bueno, en todo esto lo que queremos también es revalorizar estas vidas diversas, diferentes, discapacitadas, como sean, pero vidas dignas, al fin, ¿no? Y entonces es como un trabajo sobre nosotras, pero que recae también en nuestros hijos e hijas. El beneficio de ser cuidados por otros y de tener
más redes de cuidado
y más personas implicadas, que no sean solo las madres, solo las familias. Los cortos, de hecho, hablan un poco de esto, de la implicación comunitaria, de que no es el lazo de sangre solamente, puede ser la vecina, la maestra, la mamá, no sé, del mismo grado que va tu hijo. Que a veces a la gente no se les ocurre cómo, de qué deberían hacer, cómo, y ahí, bueno, hay algunas pequeñas sugerencias en esos cortos.
Claro, digo, ¿y de qué manera pedir ayuda para la oyentada que está en este momento escuchándonos? Estamos hablando con María Emilia Ruiz, que es licenciada en Trabajo Social y en Desarrollo en Organizaciones. Estamos hablando sobre los cuidados y sobre todo sobre los cuidados, sobre maternar a hijos, hijas e hijes con discapacidad. Y se me ocurre pensar en algo que es crucial, porque hablamos de las tareas de cuidado, hablamos como desprendiéndonos un poco, ¿no?, de todas esas cosas que hacemos, las minas, en líneas generales, y que también cuando hablamos del esparcimiento, cuando hablamos del momento de distensión, de disfrute, de gozo, de la manera que fuere, y dejar de atender a estas demandas de cuidado, generan cierta culpa o generan cierto... y no sé, y no como
y
que
va
hay
asociado
un...
a la culpa terriblemente,
claro.
Una repetición, eso, sí.
Eso
sí,
debe
sí.
ser muy difícil. Eso también se labura dentro de estas redes, porque está buenísimo saber de qué manera, cómo podemos pedir ayuda, pero a veces esa ayuda que pedimos, seguimos sosteniéndola también nosotras desde el mismo cuidado, como observando o como midiendo a quienes están a cargo de, o simplemente para seguir cuidando por otro lado. ¿Me explico?
Sí, me parece que hay que ser, estaría bueno que desarrolláramos como comunidad, como personas, una cierta sensibilidad hacia lo que le está viviendo la otra persona y pudiéramos ofrecer para que la otra persona, en este caso las madres, vamos a lo concreto, puedan también solicitar o pedir qué es lo que están sintiendo que necesitan, ¿no? Porque también hay mucha, te ayudo como yo quiero, te ayudo con lo que a mí me parece que a vos necesitas, y poco diálogo ahí, ¿no? Cada vez me parece que tenemos menos tiempos de conversaciones, ¿no? Para conversar de qué es lo que nos pasa. Y por otro lado, otro mandato que es el autocuidado como un nuevo mandato, ¿no? Vos tendrías que soltar ese hijo un poco, vos tendrías que irte, no sé, un día con tu amigo, vos tendrías que, pero es más fácil decirlo, pero no ofrecer quién te sustituye en las tareas para que vos tengas ese ratito para ir, no sé, a la peluquería o a tomar aire o a hacer yoga o lo que quieras, o a tomarte una cerveza con alguien.
Claro.
Entonces a mí me gusta, yo tengo una frase que es, no hay autocuidado sin intercuidado. No es posible soltar lo que te dicen soltá, si otro no se dispone a. Y ahí hay un montón de otros factores en este caso de la discapacidad, que es yo no sé hacerlo, yo no sé acomodarlo en la silla de ruedas, yo no lo puedo interpretar, no le puedo poner la sonda. Y nosotras solemos decir, yo aprendí. Yo no nací sabiendo tampoco, a mí me tocó y lo aprendí. Entonces, si yo lo aprendí, otros podrían aprenderlo también.
Claro, claramente.
Es toda una búsqueda porque la verdad que sí, también hay algo más que quiero señalar, que es que todos creemos que la discapacidad le pasa siempre a otros, o está lejos, o que no me salpe, ¿no? O duele tanto que uno mira para otro lado para que no le duela a los que no tienen discapacidad a veces.
Claro.
Entonces, también irse amigando, ir hablando de estas cosas, ir narrándonos y contando todas las aristas y todas las formas que estas vidas tienen, las de estas familias, por ahí nos hace más amigables esos entornos y más posibles de ser abordados. No era tan difícil. Ah, mira, yo te quería acercarme, pero no sabía cómo. Entonces, también apelando un poco a eso.
La campaña,
que hablemos de esto.
Claro, la campaña lo que intenta justamente es esto, visibilizar. ¿De qué manera se van a poder visibilizar estos documentales, estos cortos que se están llevando a cabo y que van a salir a la luz justamente en el mes de octubre, teniendo en cuenta como epicentro el Día de la Madre?
Mira, en principio los cortos se van a estrenar en redes sociales, en Instagram, los tres viernes previos al Día de la Madre. Uno, el 4, el 11 y el 18, creo que son las fechas, si no me equivoco. Esos viernes son los estrenos. Y desde un espacio de cuentas, compartiendo las cuentas con otros, o sea, un posteo común con otras cuentas que se asocian.
Bien.
Y bueno, también pueden visitarnos en redes sociales y hay una página web de la campaña que también la podés nombrar ahí si la tenés. En la página web vamos a estar siempre actualizando cómo vamos, ¿no? Cómo vamos produciendo, porque estamos en la previa, pero ya estamos súper encauzados.
Estamos hablando de la página ofrececuidados.wordpress.com.
Sí,
bien.
Exactamente.
Y además pueden seguir a @emiruiz.movimientosvitales. ¿Está bien?
Así es.
Ahí está. Bueno, así tenemos redes también como para empezar a darle a esa maquinita de la réplica y hacer que todo esto se ramifique y que se haga visible y que cada vez estos movimientos y estas organizaciones en las que las mujeres participamos tan activamente y vamos transformando afortunadamente parte de la realidad sigan creciendo. No puedo evitar preguntarte en este contexto y en esta coyuntura actual cómo ves el desarrollo y si entendés que de alguna manera debería haber algún mecanismo, un resorte por parte del Estado como para acercar también una posibilidad más a esta propuesta que ustedes tienen o que pretenden visibilizar.
Sí, nosotros somos parte de otros entramados, digamos, redes con otras mujeres que cuidan también. Hemos estado intentando el año pasado trabajar sobre una ley de cuidadoras particularmente o ver si esa era la mejor estrategia u otras. Y claramente en este momento actual todo eso está en regresión y esto también incide concretamente en la vida de las mujeres que cuidan, porque también es un descuido, ¿no? Un no espacio de sostén, un no sostenernos, no cuidarnos, no tener, tener que multiplicar los esfuerzos para acceder a lo mínimo básico. Claro. Siempre pensamos que en general es laborioso la gestión de todos los insumos y los médicos y los turnos y los especialistas y no sé qué sondas, qué pañales, qué lo que fuere, ortopedia, lo que nos toque. Eso ahora es mucho más y además va a haber una gran división entre los que pueden acceder, que van a ser poquitos, y las enormes mayorías que cada vez van a quedar más afuera. Y eso también juega con la salud integral de las familias, la salud mental de las madres, el estrés. O sea, todo eso que estamos pretendiendo cambiar con pequeños gestos tiene una dimensión estructural también de cuido y de descuido.
Claro.
Somos parte de esa trama.
Sí. Está clarísimo.
Que nos abandona, ¿no? En algún sentido. Sí, sí. Entonces, entendemos que el Estado tiene que ser parte de esto también. Entiendo el Estado no solo como el Estado nacional, sino las múltiples instancias y dispositivos de los distintos niveles del Estado, en las provincias y en los municipios, y sé que hay intenciones en algunos espacios de retrabajar con estas perspectivas, así que el punto es ponernos en contacto y ir activando lo que tengamos a mano, lo que sea posible. Nosotras hemos, en esta página web que nombrabas, hay un montón de, están los materiales de las campañas anteriores a la mano de cualquier profesional, por ejemplo, también para nombrar a los profesionales que trabajan con familias, que pueden bajar esos materiales y retrabajarlos con sus familias acompañadas. Así que hay un, como que producimos un montón de material para compartir.
Bien.
Y para abrir diálogos con más personas.
Seguramente más cercano al mes de octubre, cuando estemos ya por conocer el material que han trabajado, seguramente nos volvamos a comunicar, Emi, porque
sí,
es esto,
Paula,
es
seguro,
visibilizar,
me encantaría.
Es visibilizar esta tarea, este laburo que están haciendo. La campaña Cuida Conmigo, una campaña que intenta visibilizar, que alivia y que acompaña a las madres cuidadoras de hijos, hijas e hijes con discapacidad. Emi Ruiz, muchísimas gracias por este rato de charla con ¿Qué te importa? Con la Radio Pública de la Universidad de Avellaneda.
Muchísimas gracias, Paula. Un abrazo enorme y nos volvemos a conectar un poquito más adelante.
Gracias.